Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 22 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde, que cada día sabemos que se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de nuestro espacio con Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En este espacio, en la primera parte del mismo, vamos a tener dos invitados de lujo. La participación de Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara, cuentapropista, emprendedor, operador de una cafetería. El impacto que están teniendo los apagones en el trabajo del emprendimiento. Más adelante, la participación de otra destacada figura de la sociedad civil independiente, Marta Beatriz Roque Cabello, estará con nosotros. Pero no se lo pierdan, se lo adelantamos desde ahora. Dada la importancia que está asumiendo el tema de la profundización de los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, pues vamos a tener en la segunda parte de Cuba al Día testimonios desde Pinar del Río hasta Guantánamo sobre el impacto que ya tienen en estas comunidades los apagones y lo que está ocurriendo en las diferentes instancias. Se ha incrementado en las últimas semanas la vigilancia policial en horarios nocturnos para evitar que los cubanos salgan a reunirse y protesten. Esto está pasando hasta en la propia capital cubana. Incremento de presencia policial. Tendremos testimonios en múltiples provincias. Los invitaremos a escuchar esto en la segunda parte del espacio. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, titulares noticiosos en la realidad nacional. Abogado, pues informó a la revista Martí Noticias AM, específicamente el abogado especializado en temas migratorios, Willie Allen, acá en el sur de la Florida, aconseja a los cubanos tener paciencia y usar solo las vías legales para emigrar a los Estados Unidos. Este es el testimonio que tenemos y vamos a tener aquí con nosotros, pues, también, pues, las palabras más adelante de las recomendaciones de Willie Allen. También, pues, Coalición Opositora Cubana de Frente anuncia su primera convención, conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes individuales, anunció la celebración de su primera convención Sociedad Civil e Institucionalidad Democrática. La organización dice que han preparado una fase de profundización del trabajo para avanzar con mucha más cohesión, consistencia sobre la institucionalidad. También fue recíproca y coordinada, responde Estados Unidos, sobre la polémica visita de la delegación de Cuba al Aeropuerto Internacional de Miami. Y el Ministerio de Salud Pública investiga brote de fiebre y síntomas severos en poblaciones de Santiago de Cuba, específicamente en Songo La Maya y en el territorio de la cabecera provincial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopta medidas cautelares a favor del preso político Daniel Moreno de la Peña y de la abogada Mariengi Pavó. En otro orden de información, hasta ahora de la tarde, hasta 40 días sin agua y pagando pipas a 3.000 pesos, así están muchos pueblos de Cuba ante la realidad nacional con el desabastecimiento de agua. Y Cubadata, en su conclusión, llega de la encuesta, casi el 80% de los encuestados han visto obligados a cambiar su proyecto de vida en los últimos meses en Cuba. Y representantes demócratas por el estado de California, Barbara Lee, pues reconoció que la política de Estados Unidos hacia Cuba no ha cambiado. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar esta primera parte de Cuba al Día, por su importancia, con un emprendedor, activista de Derechos Humanos y miembro de la Sociedad Civil Independiente. El contacto en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, Joel, ayer, producto del apagón, no pudimos hablar contigo. Los apagones ya recurrentes continúan, siguen. Vamos a tratar de, en este espacio contigo, poner en perspectiva la situación del impacto que está teniendo económico esta situación de todas estas horas sin electricidad. ¿Cuál es el impacto que está teniendo, por ejemplo, en los emprendedores en Santa Clara?
Bueno, Tomás, como reiteradas ocasiones me he comentado que la corriente es la base fundamental del desarrollo cotidiano de todas las actividades acá, por lo menos aquí en la provincia. Y esto vamos a aterrizarlo en lo que es la necesidad que estamos sufriendo hoy en día. Te puedo decir que está paralizada la producción de pan y galletas. De esas panaderías, los dulceros, las panaderías, lo tienen paralizado debido a las pérdidas constantes que han tenido que asumir debido a la falta de fluido eléctrico. También la venta de refresco, de cerveza, es decir, lo que son los líquidos que necesitan frío, no se están expendiendo. Eso está afectando toda la venta, la producción, no la producción, sino decir la venta al cliente de estos líquidos que necesitan estar frío y que no se puede vender tampoco. Las ventas se han minimizado en gran cantidad, es decir, que está casi en opción cero los servicios de gastronomía acá en Santa Clara debido a la mala, a la ausencia de fluido para los productos que lo necesiten. Hemos tenido problemas también con la pérdida de materia prima, de productos que vendemos en las unidades como jamón, los chorizos, la mortadella, los embutidos como tal, también por falta de frío han perdido su calidad, y no están aptos para el consumo. Hemos obligado a desecharlo hacia la alimentación animal. ¿Por qué? Porque la corriente ha generado otra situación. Y hay una afectación grande, no solo en pérdidas de dinero y demás, sino que la misma población está imposibilitada de la merienda, de adquirir esos alimentos que nosotros vendemos en la red gastronómica mayormente particular, de trabajo por cuenta propia acá en la provincia. Y se ve un déficit total de la producción de todos los insumos, esto que no todo lo que necesitamos para mantener este servicio, además que los servicios no solo de alimentación, los servicios de otra índole, como digamos, servicios electrónicos, servicios telefónicos, es decir, que esto ha paralizado lo que es el trabajo totalmente del trabajador por cuenta propia acá en Santa Clara, incluso hasta la transportación, debido a que muchos servicios no pueden expender la gasolina, la poca gasolina que venden, hacen el trasiego, sí, no se puede expender. Es decir, que sin electricidad no hay un país, no hay un poblado, un país, un centro que funcione a su cabalidad como debe funcionar.
Joel, ¿se está elaborando pan?
A ver, se está elaborando pan, Tomás, ahora, pero un pan de mala calidad, un pan que no le dan el chance, no le dan el tiempo al de reposo, no le dan el tiempo que tiene que tener para poderse, para que tenga todas las características que de un pan de buena calidad, debido a los apagones constantes. A veces montas el pan, tienes planificado un horario que se te va a ir la corriente de hora una hora a otra, entonces los panaderos se le quitan sin previo aviso esa corriente y ahí se perdió la producción. Hay muchos que tratan de ese pan salvarlo y es cuando genera la mala calidad del pan, que ha ocurrido en muchas ocasiones, y por lo general muchos tratan de no perder esa materia prima, porque eso es pérdida que genera para el negocio. Eso está afectando a todos por igual acá, a todos los que se dedican a la producción de pan y de galletas.
Joel, vamos a poner la última pregunta en este contexto. Si esta situación perdura por los próximos meses, y todo indica que así va a ser, ¿qué va a ser del emprendimiento?
Bueno, Tomás, no solo el emprendimiento. Nosotros somos un sector bastante importante a la hora de en este caso la gastronomía, de la brindar la alimentación a la población. Yo digo toda la población, es decir, las personas en sus casas, que el poquito de alimento que tienen, digamos un pedacito de pollo, un pedacito de carne, cualquier cosa, esas personas están viendo limitadas se están viendo muy afectadas por estos problemas de corriente. Y yo te digo que tiene que existir algo, Tomás. Nosotros no, esto es insoportable ya solo, no solo para los que creen que el sistema está resolviendo los problemas, es decir, creo que está afectando a todos por igual, a comunistas, no comunistas, reaccionarios, a activistas y demás. Es decir, que es una situación que está afectando a todos por igual. Y esta situación tiene que revertirse de algún modo, ya sea para bien o para mal. Pero si la situación continúa, yo estoy seguro que va a existir otra explosión masiva acá de la población. ¿Por qué? Porque no se genera un bienestar de ningún tipo, de ninguna índole. Ya las personas, incluso las personas, ya lo que es el curso escolar, ya ha perdido su cotidianidad. Es decir, aquí en Villa Clara han tomado medidas para los muchachos vayan a la escuela 2 horas o 4 horas al día, y eso ya está afectando directamente el proceso del centro educativo. Y como eso, la transportación, el malestar que genera psicológico no tener corriente en una vivienda, el malestar que genera que tampoco hay combustible, es decir, combustible ya digamos de gas licuado para la elevación de la poca comida que va existiendo. Es decir, que son tantas cositas y tantas cositas muy importantes para la vida cotidiana que tiene que generar, que está generando un malestar popular muy grande, y estoy seguro que a raíz de todo este malestar va a surgir algo, va a ocurrir algo. No te puedo predecir qué cosa es, pero tiene que ocurrir, porque no va a aguantar tanta situación de desespero la población en general.
Sin embargo, tengo que reconocer que está ocurriendo también en Santa Clara, y en la segunda parte del programa tenemos varios invitados que van a hablar sobre este tema hoy. Se incrementa en los diferentes parques y puntos neurálgicos de cada ciudad de Cuba la presencia nocturna de la policial con el propósito de que no haya protestas. ¿Por qué están haciendo esto, Joel? Porque ellos saben que no tiene solución. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Tomás, ellos están, a ver, el Ministerio del Interior está cuartelado. Ya ellos tienen posición uno para ante cualquier situación. Se están aposicionando, distribuyendo personal del Ministerio del Interior en diferentes parques, en diferentes zonas que son proclives a reaccionar. Por ejemplo, acá en Santa Clara, por zona del Condado, por la Vigía, por acá, por Dobarganes, hay mayor presencia de patrullas. Se están haciendo ver. Porque esta situación que te comentaba anteriormente, sabemos que la desesperación genera cualquier cosa, y aquí en Cuba no se ve nada alentador. Estas necesidades, la población aquí en Santa Clara, sí, y en toda Cuba, se está afectando como nunca antes. Están comparando que está peor la situación que en los años del periodo especial allá por los años 90.
Increíble.
Que por lo menos había situaciones, pero se podía, había algo que uno esperanzaba en aquel momento. Ahora no hay esperanza para nada. Ya no solo es la opción de irse del país, que ya esa opción está prácticamente nula para muchas personas. Los que se pudieron ir se fueron porque tenían las condiciones de dinero. Hoy en día, la mayoría, el precio que tiene el dólar está a un precio inalcanzable para las inversiones que puede hacer cualquiera persona para tratar de salir, y eso también está afectando que los que se quedaron aquí ya estamos resignados a quedarnos aquí y no vemos cómo solucionar esta situación. Y en cualquier momento, como te dije anteriormente, puede que ocurra algo, y eso tiene al sistema, al régimen, temblando y está tomando medidas para tratar de minimizar cualquier explosión que ocurra en algún momento.
Gracias en Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano, por su importancia en el tema. Le damos la bienvenida en la capital cubana a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Muchas gracias, Marta, y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, Marta Beatriz, Cuba entera está apagada, sumergida en profundos apagones, a pesar de que el señor Vicente Lao Levy, en una reciente visita a la termoeléctrica Felton de Mayarí Holguín, una de las que está fuera de servicio, este señor dijo ahí recientemente, en notas recogidas por la televisión cubana, que es mentira que existan apagones las 24 horas. Sin embargo, más adelante dijo, bueno, no son de 24, pero sí es verdad que ha habido algunos de 18, y está pasando en muchas provincias del interior. Marta, la situación está tan complicada que ya es visible movilizaciones de retirados de las Fuerzas Armadas, utilización de jóvenes reclutas del servicio, así como a la policía política, vigilancia de lugares públicos y demás en horas de la noche. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta situación catastrófica de los apagones, la molestia popular, acercándonos a toda velocidad a un caliente verano, Marta?
Sí, Tomás, yo diría que en vez de dirigirnos a un lugar, lo que estamos haciendo es ir para atrás constantemente. O sea que aquí no se ve para nada la línea del horizonte. Nosotros en estos momentos tenemos situaciones difíciles de todo tipo y situaciones que han costado la vida de personas porque ciertamente no hay transporte para trasladar a un enfermo. Cualquier persona que tenga un problema de noche, de madrugada, es nulo eso, porque por las calles no pasa ni un auto, nada, nada, nada. La vida nocturna en Cuba está totalmente sellada. No hay ninguna vida nocturna. Las personas, en el mismo momento en que se hace de noche, se cierran en sus casas y se acabó. Porque hay mucha delincuencia, entre otras cosas, pero también hay muchos problemas de movimiento. Trasladarse es un problema serio, incluso para aquellos que tienen auto, porque la gasolina cuesta muy cara. Es un momento pico dentro de todas las situaciones que hemos tenido en Cuba. Yo creo que nunca, ni en el periodo especial, yo estaba oyendo lo que decía Joel de Santa Clara, ni en el periodo especial, ni en ningún otro momento Cuba ha estado en una situación como la que tenemos ahora, como la que se está viviendo. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que el mes camina y nos introducimos en los finales de mes, todo se pone peor aún.
Marta, ¿pudiéramos decir responsablemente que lo que quedaba de la economía con esta situación del transporte, del combustible, de los apagones, está paralizado?
Mira, Tomás, aquí en Cuba nunca ha habido un sistema económico, porque ellos no se han trazado una vía para solucionar la economía. Ellos son ponedores de parche, como se le dice aquí vulgarmente. Lo que hacen es, hay un problema, vamos a poner un parche. Surge otro problema, vamos a poner un parche. Y lo que no han podido controlar o no han querido controlar es la inflación. Entonces, esa inflación tan grande, mezclada con el problema del cambio monetario, pues está acabando con el cubano de a pie. Tú no puedes comprar ni siquiera una libra de boniato en el mercado agropecuario, porque tanto el Estado como tal, como los particulares, lo venden caro. Ya el Estado quiere hacerle competencia a los particulares en los precios de venta. Y ha subido tremendamente los precios de venta. Entonces, el cubano de a pie, ese que gana 2.000 pesos, 2.500 pesos, se las ve negras. Porque tú entras en una MIPYME que hay, no digamos de todo, pero hay bastantes cosas. Con 2.500 pesos, que es un salario promedio, entras con 2.500 pesos y sales con 3 latas. O sea, que esa cantidad de dinero no representa nada en estos momentos en el mercado del país. En el mercado negro no. Ya yo no te estoy hablando del mercado negro, te estoy hablando del mercado paralelo al Estado, que son las MIPYME y el mercado particular. Entonces, la gente está desesperada porque ahora se acercan las vacaciones de la escuela y hay que tenerle a los niños al desayuno, almuerzo y comida, porque el niño juega, pierde muchas, gasta muchas energías jugando. ¿Y qué le van a dar? Porque aquí todo ha aumentado de precio.
Marta, las afectaciones profundas de los apagones también le está creando problemas a las MIPYMES, hay afectaciones ahí también. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo en el sector estatal y no estatal?
Sí, mira, algunas MIPYMES, aunque no haya electricidad, venden, porque son MIPYMES pequeñas que no tienen caja registradora, que sencillamente lo que hacen es como el bodeguero, van anotando todo lo que venden. Y son MIPYMES pequeñas y aunque no tienen electricidad, pues venden. Hay otras que no, hay otras que producto de su tamaño no pueden porque tienen cajero con caja automática, etcétera, y no venden con caja abierta. Pero este problema afecta a todo el mundo. Afecta hasta los muertos, Tomás. Hasta los muertos. Ya en Cuba es indignante morirse. Da tristeza tener que decir eso. Da tristeza. Hay problemas con la funeraria, hay problemas con los carros muertos. En el campo, en el interior del país, en los pequeños poblados, la gente entierra a los muertos en lo que puede, hasta en un visitaxi, porque sencillamente no hay nada para resolver.
Ni mata ni refrigeración para preservar los cadáveres, que es algo increíble.
Tampoco, por eso te digo que hay problemas en la funeraria, hay problemas en el cementerio, hay problemas en todos los lugares. Y hay que ver de la forma en que están los cementerios, los huesos. Están regados por donde quiera y es un desorden total.
Bueno,
como en general es un desorden la economía del país. Desorden.
¿Y qué ficha le queda al gobierno para salir de esta situación, si es que tiene alguna?
No, el gobierno no puede salir de esta situación. Para salir de esta situación necesita mucho dinero. Y ciertamente cada vez que el gobierno tiene una entrada de dinero, bueno, pues eso se reparte entre la cúpula. Porque las cuentas de banco de Raúl Castro, de Mariela Castro, de los hijos de Fidel Castro, están muy bien aseguradas fuera del país, pero es que esta gente que empieza nueva, que lleva pocos años en esto, todavía no ha podido asegurar su cuenta de ahorro en cualquier país fuera de Cuba. Y entonces las entradas de dinero se reparten y el pueblo no coge nada. Por eso es que te dan, como dicen ellos, te dan, porque eso sí te lo dan, una bolsita de arroz donada por Venezuela para que la gente un poco soporte la terrible situación que hay en el país. Pero cada día tú ves a las personas más delgadas, por la calle más mendigos, personas que te dicen, bueno, se me cayó la casa, no tengo arreglo porque nadie me la va a arreglar, porque sencillamente en Cuba la palabra mantenimiento se perdió desde el mismo momento en que los recursos fueron a parar a África para ayudar a las guerrillas africanas, para ayudar a los países de África que estaban en guerra. Ya se perdieron los recursos de mantenimiento y en Cuba nada, a nada se le da mantenimiento. Y por eso estamos pagando en estos momentos las situaciones de las termoeléctricas, que además de ser viejas, nunca fueron sometidas a un mantenimiento general. Las paralizaron una, que era lo que tenían que haber hecho. Pararon una, seguir todas las demás andando, someterlas a un mantenimiento general y entonces así ir cogiendo una a una. No, eso jamás. Porque aquí no había cabeza para eso. La cabeza está para otra cosa, para hacer daño, para hablar más del imperialismo, para introducir personas en los Estados Unidos que desestabilicen el país y en otros países. Para eso está la dictadura cubana.
Gracias, Marta. Un millón de gracias, como siempre, en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos vamos a la breve pausa. Cuando regresemos, la situación de los apagones en la segunda parte de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7:40 el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7:40 p.m. Bravos versus Chicago. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 22 de mayo, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, en la conducción acá del espacio, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, hoy lo tenemos el control técnico acá en nuestro espacio, y Patricia Martínez en la producción. En breve estaremos en contacto con varios testimonios para reflejar a toda la audiencia la situación que está viviendo el país, inmerso en profundos apagones y con presencia policial en las calles cubanas en horas de la noche para evitar la protesta del pueblo ante estos prolongados apagones. Ese será el tema en la segunda parte de Cuba al Día. Mientras tanto, refrescando algunos titulares del ámbito noticioso nacional a esta hora de la tarde, la coalición opositora de Frente, conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes individuales, anunció la celebración de su primera convención Sociedad Civil e Institucionalidad Democrática. Según informó a Martí Noticias el politólogo habanero Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la plataforma física, se trata de preparar una fase de profundización del trabajo para avanzar con mucha más cohesión, consistencia, sobre todo en la institucionalidad y para enfrentar el desafío mayor que es la democratización de Cuba. Y también, pues, el abogado Willie Allen, especialista en temas migratorios, insistió en entrevista con la revista informativa aquí en Radio Martí, Martí Noticias AM, que los cubanos deben de usar solo las vías legales para emigrar a los Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno de Santiago de Cuba reconoció que al menos más de una decena de personas han sido admitidas en hospitales santiagueros producto de una enfermedad viral desconocida en varios municipios del territorio santiagueros. Los síntomas febriles, dolores de cabeza, dolores musculares, esto en medio de la situación que enfrenta el país con el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos. Mientras tanto, también en el ámbito nacional enfrentamos la situación de la agudización del faltante de agua potable. Hay comunidades que enfrentan hasta 40 días sin agua y pagando las pipas a privados, a piperos privados, hasta por 3,000 pesos mensuales. Así están muchos pueblos de Cuba, informaron a Martí Noticias varios residentes. Y finalmente, Cuba Data ha llegado en un análisis del periodo de los últimos 6 meses, en una encuesta realizada, concluyó que casi el 80% de los encuestados desde la isla se han visto obligados en este último periodo a cambiar su proyecto de vida ante la crisis nacional en el territorio nacional cubano. Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día, este miércoles 22 de mayo, por su importancia, vamos a darle vigilancia y atención a la situación del aumento de la presencia policial en horarios nocturnos en los diferentes pueblos de Cuba ante la agudización de los apagones, noches enteras sin electricidad. Iniciamos con Ania Zamora Carmenate en la comunidad de Carlos Rojas.
En las noches, cuando quitan la electricidad, traen patrullas y las ponen alrededor del parque, y eso es intimidando. Como saben que este pueblo ha salido tantas veces exigiendo sus derechos a la calle, eso es un modo de represión, de terror psicológico.
Gracias, Ania. Y ahora pasamos a Guantánamo, el contacto con Miguel Ángel López Herrera. En horarios nocturnos, un operativo policial, lugares visiblemente que hay afluencia de personas. Esto es verdad.
Aquí en Guantánamo están activados los militares, los grupos de respuesta rápida todas las noches. Para evitar que la población se subleve en estos días recientes, en la zona sur de Guantánamo también se dieron varios cacerolazos.
Gracias, Miguel Ángel. De Guantánamo nos vamos a San Andrés, en Holguín, y tenemos el contacto con Damaso Alberto Fernández. En horarios nocturnos está comenzando un operativo policial para controlar posibles manifestaciones por los prolongados apagones. ¿Está pasando esto?
El pueblo está muy vigilado por parte de los órganos represivos, muy en especial en horarios de la madrugada. Se sienten los motores de los policías intentando evitar una que otra manifestación.
Gracias, Damaso Alberto. Y ahora en Santi Espíritus, Cuba, tenemos la comunicación con el periodista Adriano Castañeda. Esto es verdad, está comenzando un operativo policial para controlar posibles manifestaciones por los prolongados apagones. ¿Está pasando esto?
En horas de la noche hay una cantidad importante de efectivos de la policía que tienen que salir a patrullar todas las calles.
Gracias, Adriano. Vámonos a Pinar del Río y contacto con José Rolando Cáceres. José Rolando, nos están llegando informaciones de varias provincias. Ajá. Que en horarios nocturnos está comenzando un operativo policial, parques públicos o lugares visiblemente que hay afluencia de personas, para controlar posibles manifestaciones por los prolongados apagones. ¿Pasando esto en Pinar del Río?
Sí, en Pinar del Río, e incluso hay personas de respuesta rápida que la tenemos ubicada, la tenemos, como decir, ya las identificamos nosotros, miembros de la sociedad civil, que están de turnos en la madrugada y por la noche, 10 de la noche, 2, en los parques centrales, en el parque central de Pinar del Río, frente al gobierno provincial, en el parque Venceremos, en varios lugares, puntos clave de la provincia de Pinar del Río. Pero también hay un movimiento, parece que desde la reserva, andan vestidos de camuflaje completamente, gente que son de la reserva, son retirados completos de muchachos del servicio militar que ya han salido, quedan en la reserva y están vestidos, se ve como los transportan en los camiones, parece que le están dando un entrenamiento.
Gracias, José Rolando. Desde Aguada Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez. Juan Alberto, nos están llegando informaciones de la mayoría del territorio nacional, donde en algunos lugares han habido toques de cazuela, donde han habido tiradera de piedra, tú sabes que está Cuba entera apagada. Mm. La pregunta es la siguiente, tú me has hablado de esto en otras oportunidades. Están llegándonos informaciones que se ha iniciado ya un operativo por parte de efectivos policiales de patrullaje en los diferentes pueblos. Hay reuniones del partido y esto de cara a evitar que pueda haber conatos de protestas. ¿Es realidad esto? ¿Esto ha pasado o está ocurriendo o va a ocurrir o ya está ocurriendo desde hace días en Aguada? ¿Qué me puedes aportar?
Bueno, Tomás, desde hace días en Aguada y al patrullaje de la policía, incluyendo de factores del Partido Comunista, y en el Partido Comunista Municipal, al igual que en el gobierno, están movilizados, están durmiendo permanentemente ciudadanos afiliados al oficialismo, ¿no? Ellos tienen ahí su albergue, tienen que estar, es obligado, ellos tienen, por centro de trabajo, tienen que estar ahí movilizados. Los conatos y los cazuelazos han sido permanentes, aunque son esporádicos y no son multitudes en la calle aquí en Aguada, pero cada vez que hay apagones hay cazuelazos. Es curioso que el último cazuelazo, que fue antier, en la noche de ayer no se fue la electricidad en Aguada de Pasajeros. Y aún con luz eléctrica en el poblado de Aguada de Pasajeros estaban los recorridos de los factores del Partido Comunista por todo el municipio. Y también en Aguada, en dos ocasiones, han puesto letreros, uno en Mara Victoria y dos en el Reparto Federal. Letreros que a primera hora de la mañana lo están borrando y son fotografiados por la policía política.
Gracias, Juan Alberto. Emiliano González reside en Bayamo Granma y nos contó. De las 16, 17 y 18 horas de apagón, nos están llegando informaciones aquí a la redacción que los consejos populares en los diferentes poblados de Cuba hay preparativos por parte de la policía, por parte de efectivos de la seguridad del Estado, del partido. Hay ya en los pueblos de Cuba vigilancia nocturna de cara a evitar cualquier conato de manifestación. En Bayamo, usted sabe que recientemente hubo protestas, hay personas presas todavía por esto. ¿Esto está ocurriendo también ahí?
Bueno, en realidad yo vivo en El Horno, a unos kilómetros de Bayamo, pero sí que conozco que la situación está bien tensa y el gobierno está teniendo nuevas protestas y que está tomando medidas quizás para evitarla o quizás para llevarla al mínimo, evitando que no pase como pasó en el 11J.
¿Qué tipo de medidas están tomando? Por ejemplo, vigilancia nocturna, ¿hay presencia, vigilancia en parques, no, lugares públicos?
Sí, hay por lo menos hace como 4 días estuve en la ciudad de Bayamo y había presencia policial, incluso muchachos jóvenes, parece que están pasando servicio militar por grupos, 2, 3, en diferentes partes de la ciudad. Se veía el ambiente un poco caldeado, pero sí están, el gobierno está tomando medidas para evitar males mayores en los próximos días, porque es verdad que la situación económica está muy, muy complicada, ¿no? Falta alimentos, falta nutrientes, falta transporte, no hay combustible, y el pueblo ocupado de la electricidad, los cortes eléctricos son prácticamente de 18, 19 horas, y entonces el pueblo está un poco crispado por esa situación. El gobierno parece que está tomando medidas antes de que pase la cosa.
Gracias, Emiliano, un saludo. Lucinda González vive en La Lisa, en La Habana. Nos están llegando informaciones a Radio Martí de otras partes de Cuba.
Repíteme la pregunta.
Nos están llegando informaciones a Radio Martí de otras partes de Cuba que en horarios nocturnos, con el tema de los profundos apagones en el interior del país, se está incrementando la vigilancia de efectivos policiales en lugares públicos, parques y demás, para evitar aglomeración de personas por temor a las protestas. ¿Has visto más vigilancia policial en La Lisa en las noches?
Bueno, muestra está, no sé si yo te mandé de una persona porque me grabó, viste, con la represión, un represor con dos mujeres, para mí. Me dijeron, yo me senté en el parque porque me cortan la internet y tengo que ir a la wifi. Y entonces me dijeron que tenía que ir para mi casa o iba a ser detenida.
¿Y esto cuándo fue?
Esto fue el 19, pero ayer había una patrulla en la esquina de mi casa y en el parque también.
¿Por la noche?
O sea, la represión a través de todos estos incidentes que ellos mismos han provocado, que es como los apagones, y que el sistema este ya no puede con esto, es verdad que se ha incrementado la represión hasta el extremo, que es verdad que no podemos estar más de dos personas en un lugar porque viene la policía, te pide carnet de identidad, y si eres opositor te dice que tienes que ir a la casa o será detenido.
¿Y esto tú estabas en el parque por el día o por la noche?
Era como las 10 de la mañana.
Increíble. Gracias, Lucinda. Un saludo, que estás en la calle. Y Vladimir Ríos Cruz, ahí en el reparto San Agustín en La Lisa, nos están llegando informaciones confirmadas de múltiples provincias del país que en tu provincia, incluso Santi Espíritu, en Villa Clara, ya hay toques de cazuela en muchas partes de Cuba. La Habana no es el escenario como está ocurriendo en el interior, pero en La Habana también hay apagones. Bien, lo que nos está llegando es que con la evidencia que tiene el propio régimen de que ellos, a pesar de lo que dijo Vicente Levy, la O, que se va a resolver el problema, todo, ellos saben que ellos no tienen solución para el verano. Bien, la información que tenemos en concreta la voy a compartir contigo. En varias provincias del país, en horarios nocturnos, hay operativos policiales. Está claramente establecido que hay un incremento de la presencia policial en parques públicos, no quieren aglomeración, horarios nocturnos para evitar, porque hay lugares que están yéndose hasta 18 horas la electricidad, Vladimir. Este escenario está pasando también en San Agustín y en La Lisa. ¿Hay más presencia policial en las noches? ¿Es visible?
Mira, anoche mismo aquí, sin corriente, estaba lloviendo y se fue la corriente, porque cuando cae un trueno ya se sobrecarga la línea y se dispara y no sé qué cosa ahí, eso está bien. Pero el problema es que eso se demoró, escampó, ya era tarde en la noche. Yo tengo el toque de cazuela grabado. Comenzamos a tocar cazuela tan fuerte que las personas del otro comité vinieron a ver eso, porque eran cuatro edificios de 20 apartamentos a todos. Y ya íbamos a tirarnos para la calle. Pero yo no sé cómo se le ingenian ellos para enterarse de las cosas, Tomás. Nosotros íbamos a coger la calle. Nosotros íbamos a coger la calle y íbamos a abrir toda esta cosa aquí al revés. Y nada, pusieron la corriente automáticamente. Entonces, Tomás, yo me pregunto, imagínate, yo sé que ellos pueden tener 200.000 problemas y esta pila de cosas, porque llevan 60 años robando y no le tiraron un chícharo a las cosas estas. Entonces, y nosotros. A ellos no les falta de nada. No se lo vamos a permitir tomar.
Pero
Cuba entera que...
Pero hay más presencia de efectivo en los barrios. De...
Sí, claro, obvio. Y aquí, a ver, aquí en La Habana no se acostumbra mucho al tipo de uniforme, como en el campo. Aquí te va, la moto de lata, el motorcito. Ya solamente con eso. Entonces... Ellos hacen una cosa, cuando la cosa se, como dicen los habaneros, se calienta en Guanabacoa, cargan los efectivos para Guanabacoa. Entonces, no hay agua en La Lisa, te ponen el agua en La Lisa y te tumban la corriente en Guanabacoa. Y así.
Pero ¿tú crees que hay un propósito de ellos de incrementar la vigilancia para evitar que la gente proteste?
Sí, no, evidentemente. Ellos tienen más huecos que tapones. Esto está feo. Y te voy a decir una cosa. Yo no sé en Cuba. Yo te estoy hablando de San Agustín. San Agustín el 11 de julio no se tiró a la calle. Y esta gente está molesto, pero molesto. Ya, estoy diciendo.
¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí?
Aquí la controlan 4 horas nomás. Aquí no te la quitan más de 4 horas. Y la gente lo acepta. Fíjate. La gente acepta las 4 horas. La gente no tiene problema con eso. Pero si a las 10 de la noche no le ha puesto la corriente, esto se pone en candela. Entonces son hasta consecuentes con esta gente. Entonces, Tomás, yo no sé cuál es el poder que tiene esta gente de convencimiento. No tengo idea de eso.
Ven acá, ¿y cómo se manifiesta la presencia policial ahí en la zona por la noche? ¿Cómo ustedes lo saben?
No, eso, a ver, aquí en la zona, aquí es un lugar que hay aquí, que le hicimos una candonguita a La Ceiba, que es como decir, frente al edificio La Estrella. Eso te mandan... tres muchachos del ministerio que estuvieran estudiando así, ¿cuánto tiempo de 20 años?
Pero no son vestidos de policía.
No, eso es uno solo que da vueltecita en el motor. ellos te dejan 4 o 5 guardias en los lugares, aquí hay un solo lugar público así grande, que es el parquecito La Wifi, que está ahí frente al...
¿Cómo se llama el parquecito? ¿El parquecito qué?
Ahí donde está el Minimá, el centro comercial de aquí de San Agustín.
¿Y hay un parque ahí?
Hay un parquecito pequeño,
Y ahí no se... me imagino que ahí por la noche no puede, no quiere aglomeración de personas.
No, ahí la única gente que está son los visitantes.
No permite más personas.
Los muchachos, los visitantes. De hecho, es que aquí no hay un lugar donde salir, ¿tú me entiendes? Esos son 4 bancos medio oscuros en penumbra. Y yo, aquí de verdad que no hay ese lugar, no es como un lugar... A ver, esto es un potrero con edificio. Esto es una finca con edificio. Esto no es ciudad, esto no es un campo aquí. Y aquí la gente está más bien en los suyos. Es una locura. Sí, es una locura. Aquí todo el mundo está puesto por los suyos, pero no se lo toque.
Oye, ven acá, ¿y a qué hora vino la luz anoche?
El toque de Caldero duró, Tomás, yo lo tengo grabado, 3:31.
Eso fue, San Agustín, ¿qué cantidad de edificios hay ahí? ¿Dónde fue que tocaron las cazuelas?
Calle 29, entre 234 y 236.
Reparto San Agustín.
Sí, y calle 236, entre 27 y 29.
Increíble.
Calle 31 entre 234 y 236.
Increíble.
Es el mismo barrio, son 3 cuadras aquí. Yo te lo voy a mandar para allá.
Gracias, Vladimir. Y desde Arroyo Naranjo, en la capital cubana, Vladimir Turró, el periodista independiente, señaló: claro que la van, la situación es complicada con los apagones, pero no tan profunda como en el interior. Fíjate lo que te voy a preguntar. Nos está llegando información certificada, ya comprobada, de la mayoría de las provincias cubanas donde hay profundos apagones. Ya está claramente establecido que cuando cae la noche, Vladimir, se duplica la presencia policial en los parques públicos, escuelas, lugares donde habitualmente puede aglomerarse personas, sede del Partido Popular. Esto está pasando de Santiago hasta Pinar del Río. Mi pregunta para ti es la siguiente: si ha visto esto en La Habana, en La Barreada también, una inusual presencia de caballitos, de muticos por las noches, con esta inestabilidad en el panorama energético, ¿has notado esto en La Habana?
Y mira, quizás no tanto como en las provincias, pero sí en lugares estratégicos existe presencia policial. Por ejemplo, estamos hablando de las tiendas de MLC, existe presencia policial. Estamos hablando de lugares céntricos como La Palma, por ejemplo, acá en Arroyo Naranjo, que es un lugar donde se concentran muchísimas personas para poder transportar, donde hay muchísimas motos que alquilan y hacen sus recorridos de un lado a otro. Es decir, ellos en La Habana quizás se encuentran presentes en lugares estratégicos donde quizás pudiera suceder algo. Existe muchísimo temor por parte del régimen. Saben que los apagones es un detonante para que exista una protesta social, y más aún por los calores que están haciendo actualmente, la presencia de muchísimos mosquitos, y quizás todo esto condicionado también por el tema de los basureros. En fin, un sinnúmero de condiciones que pueden dar propiciamente para una protesta pública. Y realmente ellos temen que le ataquen, por ejemplo, estas tiendas que te hablé de MLC, que le lancen piedras. Y ya se está hablando, y hay muchísimas personas que tienen acá en la capital el listado de los apagones, y creo que van a empezar a someter a La Habana a apagones en el horario de la noche y de la madrugada. Así que probablemente esta presencia policial pueda incrementarse, como está sucediendo en las provincias, como me decía, quizás pueda incrementarse a partir de los apagones en las noches y en la madrugada.
O sea, ¿que tú crees que ellos se están preparando ya porque vienen apagones en La Habana para patrullar más las calles por la noche? ¿Es lo que tú quieres decir?
Exactamente, ya ellos se están preparando para esto, porque ya todas las personas, por lo menos acá en Rodanorajo, muchas personas tienen el listado de los horarios de los apagones, y están horarios establecidos, como por ejemplo de 6 de la tarde a 12 de la noche, e incluso de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y entonces creo que vienen preparándose por lo que pueda suceder, ellos saben que La Habana es un poco mucho más complicada, quizás que las provincias. Un habanero no tolera un apagón de madrugada como quizás lo toleran en Camagüey, por ponerte un ejemplo, y creo que ellos creen que va a suceder eso, que van a empezar las protestas, incluso el río de proclamas, y en fin, la protesta en general.
Gracias, Vladimir Turroy. Así cerramos Cuba al Día, este miércoles 22 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado durante esta jornada informativa con la participación en el control técnico de Efraín García. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Laura Pausini dijo un día: vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria. Más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo, sí que la recuerdan. Porque sin error dijeron, esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 y ya está desde su debut metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera farmacéutica porque decía que era un trabajo seguro, con un horario. Señora, qué bueno que le llevaron la contraria. Cuando tenía 8 años fue a ver tocar a su padre a un restaurante y le dijo delante de todos: no quiero la muñeca como regalo de cumpleaños, papá. Quiero el micrófono.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido el llanto y su consuelo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.